diputada nacional electa por el Frente de Juntos por el Cambio, Jimena Latorre, está en diálogo telefónico con nosotros. Jimena, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, ¿cómo andan?
Bueno, muy bien. Un poco para tener tu visión, tu perspectiva, Jimena, el gobernador Cornejo a través de la campaña ponderó mucho tu visión de la política, tu compromiso, en algún sentido la capacidad que tenés para adaptarte a realidades políticas, y desde esa perspectiva es que buscamos tu opinión para ver cómo estás viendo este proceso, qué perspectiva le ves a este proceso de transición que se está dando, tanto en lo que tiene que ver con la parte institucional del gobierno como por el espacio político que representás, ¿no? Y toda la coyuntura y las circunstancias que lo condimentan.
Bueno, algo hablamos luego de las elecciones, la semana pasada, donde decíamos que el panorama que actualmente se definió era un tercer panorama distinto al que, bueno, nosotros pretendíamos desde el Frente Juntos por el Cambio con una reelección, que no se logró, hubo una derrota, si bien fue una derrota, y ahí vamos al fracaso del segundo panorama, que era el que pretendía el Frente de Todos, donde ellos tuviesen una victoria arrasadora, que tampoco fue así. La derrota de Juntos por el Cambio, si bien fue una derrota, podríamos decir que fue una derrota digna, porque realmente se creció mucho de las PASO a las generales, de 32 puntos a más de 40, y el Frente de Todos, que pretendía sacar lo mismo o más en las PASO, tampoco fue así, achicándose la diferencia. Esto podríamos entender que genera un tercer panorama en donde Juntos por el Cambio, si bien no continúa con una reelección del presidente Macri y pasa a ser una oposición empoderada realmente, porque fueron muchos los argentinos que optaron por ese modelo de país y que esperaban y apoyaban ese modelo de país, si bien no fue el que en las urnas preponderó o se impuso. Y por lo tanto es el modelo del Frente de Todos el que va a aplicarse, entendemos. Ahora bien, este modelo del Frente de Todos, como en toda república y sobre todo en toda república democrática, va a tener que consensuarse y adaptarse según la división de poderes que tenemos por constitución en nuestro país, porque este tercer panorama tiene un equilibrio que se ha dado justamente bastante marcado a través de la representación en las cámaras de diputados y también en la Cámara de Senadores. La semana pasada se confirmó el escrutinio definitivo que le dio a Juntos por el Cambio 2 senadores más a nivel nacional. En realidad uno, ¿sí? El otro está pendiente de decisión judicial porque está impugnada la elección de Neuquén, pero sí uno más en Entre Ríos, que eso dejó un panorama, ya que era en la Cámara de Diputados, donde el Frente de Todos no era la primera minoría, ni tampoco en el Senado, donde se da vuelta y tampoco tiene mayoría automática en Cámara de Senadores.
Claro.
Eso genera un equilibrio realmente democrático al que apelamos que realmente genere los controles y los consensos necesarios en toda democracia.
Ha citado dos circunstancias que tienen que ver con, digamos, no es lo que se puede transparentar formalmente en los números, en los votos concretamente, como bien lo dijiste, pero marcan una circunstancia que le da una característica y una conformación que no hemos tenido hace mucho tiempo. No sé si alguna vez en la historia se dio que un presidente saliente salga con el caudal de votos con que se retira, por decirlo de alguna manera, Juntos por el Cambio a través de la figura del presidente Macri, ¿no? Por otro lado, esta tendencia que parecía que en el recuento definitivo la diferencia se iba a ampliar y se iba a consolidar a favor del Frente de Todos, pero efectivamente terminó ocurriendo lo contrario, por lo que acabas de decir, ¿no? Y la conformación de las cámaras le da un equilibrio distinto, que tiene una dinámica totalmente diferente al juego que se va a dar cuando empiece la gestión política que viene por delante, ¿no? Y por otro lado también este equilibrio, ¿cómo lo ves? complicado, porque no es lo mismo complejo que complicado. Complejo es, desde luego, porque son tres fuerzas que tienen su propia idiosincrasia, que necesitan mantenerse unidas, porque nadie está pensando en una facción o en un fraccionamiento, en una división del espacio. Es más, el propio gobernador, en una entrevista que publicó este fin de semana en un importante diario, habla de consolidar la presencia o la consistencia del frente, pero se da un equilibrio entre tres partes importantes. Complejo es. ¿Será complicado, Jimena?
En el análisis que hacía recién, es bueno ver que hay distintas aristas o distintas conclusiones que podemos sacar de la misma situación. Si bien el Juntos por el Cambio, como decía al principio, sacó un caudal de votos importante, creció en forma significativa, se pueden hacer distintas lecturas. Es el primer presidente no peronista que completa su mandato después de 1928.
Claro.
Es el primer presidente que no es reelecto también.
Uh-huh.
Y es el primer presidente que en el impacto que generó la elección general, también deja esta conformación en las cámaras. Pero lo que tenemos que rescatar, y como decías también vos en la segunda parte de la pregunta, es que estamos ante dos frentes. Un frente de todos, donde no es una sola facción del peronismo.
Sí, que también tiene su interna y bien compleja, ¿no?
Claro, que tiene distintos lineamientos, distintas facciones dentro del frente, y dentro de una coalición como Juntos por el Cambio también, donde se encuentran tres partidos con sus personalidad, digamos así, o sus ideales también marcados, pero obviamente con un objetivo en común y sin lugar a dudas, sin posibilidades ni intención de caminar por caminos separados.
Claro.
El camino es, sin lugar a dudas, la unión de Juntos por el Cambio, la unión de Cambiemos, y en ese marco fortalecer la coalición, que sea realmente una coalición de partidos, que no haya un partido preponderante y otros que lo secunden, que no hagan liderazgos mesiánicos, sino que realmente, como en una coalición, la dirigencia sea horizontal y que por lo tanto se puedan consensuar el camino que va a tomar esta coalición en cuanto a sus decisiones, en cuanto a sus medidas, en cuanto a las negociaciones y consensos que se van a llevar a cabo para sostener este equilibrio de poderes necesario en toda democracia. Y en ese sentido creo que los tres partidos, con sus representaciones respectivas, tanto en el bloque como en el interbloque, y esto está bueno que lo charlemos para aclararlo, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, hay bloques e interbloques. La semana pasada se generó quizá alguna confusión con quién iba a ser el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio.
Bien.
Más allá de que el PRO como partido tiene total autonomía y autoridad para definir su presidente de bloque, no interbloque, de bloque, lo mismo hace la coalición cívica y lo mismo hace el radicalismo. El radicalismo, como partido también democrático que es, hacia adentro definirá quién es el presidente, quién es el presidente de su bloque,
claro.
Y luego de esas fuerzas de partidos, es decir, de esa coalición de partidos, entre los tres partidos, la coalición cívica, el PRO y el radicalismo, se definirá el presidente del interbloque. La presidencia del bloque, nosotros estamos convencidos que el liderazgo de Alfredo Cornejo, con el apoyo y la legitimación que ha tenido en su provincia y también la participación sumamente activa con una voz preponderante en el frente, lo postulan y lo auspician como un muy buen presidente, un muy buen dirigente del radicalismo, que va a continuar en la presidencia del partido, justamente en la presidencia de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, y también, ¿por qué no?, en la presidencia del Bloque Radical, y luego se definirá entre ellos también la posible presidencia del interbloque, pero no está nada dicho desde afuera. Si bien el PRO puede poner su presidente de bloque desde afuera,
claro,
esa es una decisión partidaria. Nosotros, desde el radicalismo, también definiremos quién es el presidente de nuestro bloque y luego se definirá el del interbloque.
Creo que es un desafío muy importante el que planteas, porque en otras palabras no estamos hablando más de que darle institucionalidad hacia adentro al frente para que podamos tener luego institucionalidad hacia afuera también en el sistema democrático, ¿no? Y poder dirimir diferencias sin que esto signifique romper facciones o romper fracciones, ¿no? Porque generalmente el gran desafío y quizás la muestra, la falencia más grande que ha tenido nuestro sistema es que no hemos podido dirimir estas situaciones internas que se presentan en distintos frentes. Históricamente la de justicialismo ha sido siempre complicada. Los radicales, por ejemplo, tienen ese mote de internismo como una enfermedad consuetudinaria que tienen ellos, ¿no? Pero digo, es esta falencia que tenemos para poder dirimir diferencias internas sin comprometer la integridad del conjunto, ¿no? Y este me parece que es el gran desafío que tenemos, insisto, institucionalidad hacia adentro para que podamos tener institucionalidad hacia afuera. Me queda un condimento, Jimena, no sé si hay algo que quieras decir al respecto, pero simplemente hay otro condimento que tiene que ver con el final del proceso y de la campaña, y es esta movilización que se tomó o que se vio claramente en una parte de la sociedad que decidió involucrarse, se movilizó, salió a las calles, casi diría como incorporando un nuevo sector dentro de la política argentina, una nueva parte de la sociedad que decidió prestarle atención activa a la cuestión política.
Yo creo que también, a ver, en cuanto a la primera reflexión,
sí,
que hacías,
lo de la institucionalidad.
Sí, comparto totalmente que tenemos que desde los partidos, desde los espacios políticos hacia afuera, mostrar esa institucionalidad y reflejarla también en el funcionamiento institucional del Congreso, que no significa para quienes quieren fogonear alguna fractura o alguna diferencia en el frente, en absoluto. El frente va a seguir unido y nuestras diferencias las vamos a resolver hacia adentro, como decías bien, pero son diferencias que justamente son enriquecedoras, que generan una sinergia enriquecedora también dentro del frente, y que para nada tienen que significar ningún tipo de ruptura para quienes auguran o pretenden más bien algún tipo de quiebre o ruptura. En absoluto, el frente está unido. Nosotros sabemos que el camino es con un frente unido que realmente trabaje para generar una alternancia para toda esta también cantidad de argentinos que apoyaron un modelo distinto de país, que creen como nosotros que tenemos que creer a través de crecer a través de instituciones serias, y que dentro de 4 años, sea como sea el destino de este gobierno, que esperamos y auguramos que sea bueno por todos los argentinos, claro, y desde el espacio que a cada uno y desde el rol, la tarea y la responsabilidad que a cada uno nos corresponde, en eso vamos a colaborar y en eso vamos a trabajar. Pero en cuanto a la segunda parte de la pregunta, y en cuanto a todos estos argentinos que se movilizaron y salieron a las calles a apoyar este modelo de país, en esto que se dividió en una elección que terminó muy polarizada, creo que es el argentino de a pie, el argentino que trabaja, que sigue trabajando, que le pone el pecho y el hombro a la situación económica, que si bien tiene sus complejidades y en esta Argentina nos ha tenido a maltraer y realmente ha presentado y presenta una patología vieja, antigua, que no es de hace 4 años, sino que es de hace mucho tiempo atrás, y que no podemos terminar de sanarla o de curarla, que venimos como con tratamientos paliativos que no terminan de dar con la causa y de sanarla absolutamente. Pero creo que toda esta gente convencida de que hay ciertos valores básicos y elementales sobre los que se construye un país, a los que no estaban dispuestos a resignar, y que no lo deben estar tampoco, porque justamente la conformación institucional que ha quedado luego del panorama de las elecciones, lo que propone y augura es esta defensa de las instituciones democráticas, con un Congreso donde nadie tiene, diciéndolo en términos burdos, la vaca atada, sí, claro, donde ninguno de los partidos tiene una mayoría automática ni absoluta que le permita tomar decisiones sin consensuar, sin consultar, sin tener que pasar por los filtros de control correspondientes. Creo que estamos en un momento en el que es necesario encontrar esos consensos para construir realmente, y las diferencias o las distintas ópticas que tenga cada uno de los partidos dentro de las coaliciones, como coaliciones que son, y por eso son la unión de distintos partidos, se resolverán de la forma que mejor responda a la representación de un liderazgo que, como te decía, no tiene que ser absoluto ni totalmente personalizado, porque ya hemos visto lo que pasa con los personalismos. Sí. Los individualismos responden a una persona que puede tener aciertos o desaciertos. En cambio, si realmente estamos buscando un gobierno o una oposición de coalición, es porque hay un enriquecimiento que se da a través de las distintas, de los distintos aportes que se hacen partidarios y de frentes en una misma coalición, que realmente son más beneficiosos que la visión de una sola persona. Y a eso apelamos, a que haya un liderazgo horizontal, y que ese liderazgo horizontal respete los liderazgos a su vez de cada uno de los partidos de esas coaliciones.
Muchísimas gracias por estos conceptos que has compartido con nuestra audiencia, Jimena, muy amable, ¿eh?
Gracias a ustedes, que tengan buenos días.
Jimena La Torre, diputada nacional electa y actual presidente del ESPRE, explicándonos o por lo menos dando su visión respecto de la coyuntura y del proceso que enfrentamos en este momento.